SER Podcast.
Bienvenidos al Tiempo de Larguero. Enseguida, Luis de la Fuente, que va a estar aquí con nosotros después de esta semana, de estos últimos dos partidos triunfales de la selección española, que ha empezado el camino del Mundial con paso firme. Enseguida le preguntamos, enseguida por aquí con Antonio Romero, con Javier Reyes y con Antón Meana. Entrevista al seleccionador español. Pero antes, una conexión y una portada que se lleva un día más la Vuelta Ciclista a España. Luego lo trataremos con más tiempo, pero hoy se ha vuelto a producir esa protesta, hoy pacífica. A los que les molestaba el otro día las protestas de los violentos, también les molestan las protestas de los pacíficos. Pero la etapa tampoco ha terminado, a 15 kilómetros de la línea de meta. Y a quienes no ven esto como un genocidio, a lo mejor si lo tuviésemos más cerca o incluso nos pasase aquí, igual sí lo veíamos como un genocidio. Si lo que está pasando y lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza estuviese pasando aquí, a lo mejor algunos sí decía que era un genocidio. Y hasta le parecía bien que en el resto del mundo, en competiciones deportivas o donde fuese, alguien se solidarizase y diese la cara por nosotros. Pero nos pilla un poco lejos, como para decir que es un genocidio. Hoy, repito, se ha interrumpido la etapa sin violentos, pero también molesta. Y lo que este país le está diciendo, ya no en el País Vasco, solo, sino en muchos más puntos de la geografía española, es que no quieren que un equipo con el nombre de Israel siga paseando por las ciudades y por las carreteras de muchos pueblos de España. Eso es lo que está encontrándose en la Vuelta Ciclista a España, que sigue mirando para otro lado, pasándose la patata caliente unos a otros, la vuelta a la UCI a la vuelta y la vuelta a la UCI y la UCI a la vuelta. Y eso es lo que están haciendo, la Vuelta Ciclista a España, sin tomar una decisión, porque como el domingo ya está a la vuelta de la esquina, pues ya veremos, a ver. Borja Cuadrado, hola, muy buenas.
Hola Manu, buenas noches.
Pues mañana Dios dirá, pero sigue creciendo la preocupación, sobre todo, y siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad de los ciclistas y del pelotón, porque eso ya hemos dicho que eso es otra cosa, eso no es protestar, eso es delinquir, eso no es en favor de Palestina y en contra de Israel. Eso es otra cosa. Pero hoy ha habido protestas pacíficas y la etapa no ha terminado. Y a ver qué pasa mañana, ¿no?
A ver qué sucede. Ha sido la 16ª etapa. Se ha tenido que neutralizar en el tramo final. Se ha colocado la línea de meta a 8 kilómetros del final, porque a 3 kilómetros y medio del final había una multitudinaria manifestación pro-palestina que ha visto cómo los activistas se han situado en la carretera, impidiendo el paso de los ciclistas. Entonces la vuelta en ese momento ha optado por volver a adelantar el final de la etapa. Es la segunda vez que una etapa de la carrera tiene que adelantar el final después del problema que se vivió en Bilbao. Han sido horas muy tensas, momento muy complicado para reflexionar qué tiene que suceder con esta vuelta, si puede seguir, hasta dónde, de qué manera. Sobre este tema hablaba Javier Guillén en rueda de prensa.
No se puede cortar las etapas. Es ilegal. Nosotros somos deporte y el deporte sirve para unir. Nosotros queremos defender nuestra carrera.
Que seguimos con la idea de hacer la vuelta, no está en discusión, pero mañana salimos de Valdeorras y nuestro propósito es llevar la vuelta hasta Madrid. No puedo decir más en este momento.
La carrera que finalizaría el domingo, pero bueno, habrá diferentes reuniones. Los cuerpos de seguridad también tienen que decidir con las diferentes organizaciones gubernamentales, regionales, nacionales, lo que sucede. En fin, mañana, Manu, decimos séptima etapa entre Obarco de Valdeorras y el Alto del Morredero.
Luego vuelvo contigo, Borja, y con Íñigo Martínez y con Roberto Torres. Y estaremos también en Ponferrada, en Valladolid y en Madrid, aquí, para conocer cómo se presenta y qué preocupación tienen en esos puntos de la geografía española por donde va a pasear en esta recta final de la Vuelta Ciclista a España. Y es verdad que el deporte está para unir, claro que sí, pero también para reivindicarse. El deporte también lo ha hecho muchas veces a lo largo de la historia. Bueno, y la UCI, sin ir más lejos, cuando echó al equipo Gazprom. Sí que no nos vamos a repetir, pero que el deporte está para unir, pero también para tomar decisiones cuando se quiere y cuando no, se mira para otro lado y se siguen pasando la patata caliente. Hasta luego, Borja.
Hasta luego.
Las 11:34, una hora menos en Canarias, nos está esperando Luis de la Fuente. Vamos a hablar un poquito de fútbol y de qué bien está la selección. Vamos a sonreír un poco también con el fútbol y que Luis de la Fuente le ve una cara pues de satisfacción, de felicidad, después del 0-3, después del 0-6. ¿Alguien cuestiona a Luis de la Fuente? ¿Alguien discute al seleccionador y a esta generación que nos puede hacer muy grandes? Arranca el larguero.
Thank you. Cadena SER. El Larguero, con Manu Carreño.
Seleccionador Luis de la Fuente, buenas noches.
¿Qué tal estáis? Muy buenas noches.
Placer tenerte por aquí.
Igualmente, tío.
¿Cómo está la ciática, lo primero?
Bueno, mejor, paso a paso. Hay que ir recuperando.
Puñetera, ¿eh? Puñetera.
Sí, sí, sí. Si es que tengo tantas lesiones, había tenido nunca problemas así. Ciática, lumbar, ¿eh?
Sí, sí, que te dejan tieso.
Sí, 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 o sea, una semana esta ha sido dura, pero bueno, estoy muy bien con los médicos, muy bien acompañado y vamos, estoy ya casi, casi recuperado.
Entrevista que habíamos pactado en principio antes de los partidos, pero que te tenía tieso, hiciste alguna por teléfono y tal, pero sí. No te podías mover mucho, que conste que Luis de la Fuente prometió volver y que hubiera venido igual aunque hubiese perdido los dos partidos.
Ah, lógicamente, vamos, lo primero es lo primero. Yo ya tengo un amigo...
Igual te hubiese dolido un poco más.
No, no, bueno, no lo sé, depende. Mira, tengo un amigo, permíteme, vamos a empezar un poco así, relajado. Sí, tengo un amigo que dice, como, esta hora ya no hay niños.
Sí, hasta ahora no hay niños. Bueno, alguna hora, pero...
El que buenas narices tiene, tranquilo va y tranquilo viene. Y yo tengo buenas narices, entonces hubiera venido en cualquiera de los casos.
No tengo ninguna duda. Así lo habíamos pactado y además con la buena noticia para España de que han ganado los dos partidos y sobre todo cómo los han ganado. Están por aquí Javier Raez, Antón Meana y Antonio Romero. Hola a los tres. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La ciática que le trae de cabeza a Luis de la Fuente es esa L5S1, que vale. Algunos de los que estamos aquí ya hemos padecido.
La de todos, sí. Pero bueno, está en buena mano.
Pero es un alivio saber que tanta gente... Hombre, no quiero que padezca a nadie estos sufrimientos. Sí. Vamos, ver que...
No sentirse solo.
Acompañado es importante. Consejos.
Romero y un servidor, pasamos por el taller. Tú, de momento, si lo puedes, ¿no? Sí, de momento no hace falta.
Yo lo único... Ya sí, el tema es seguir con una vida... una actividad normal, a mí el deporte sabéis lo que significa en mi vida y el estar, pues como llevo ahora dos semanas sin
hacer nada, te subes por las paredes, ¿no?
me hace, sí, sí. Psicológicamente me deja ya. Siempre un poco más pues fatigado. Nada,
nos alegramos de que estés mejor, que vayas recuperando.
Vamos a tope.
Oye, antes de entrar en la selección y en lo que hemos vivido en estos dos primeros partidos de camino al Mundial, hemos abierto con la Vuelta Ciclista a España. Sé que eres un gran seguidor del ciclismo, pero fíjate todo lo que está pasando en la Vuelta. Y quedan cinco días y vamos a ver, ¿no? Cómo acaba, si acaba bien y cómo acaba, ¿no?
Sí, la verdad es que yo lo que en estos casos, yo creo que siempre es el diálogo es lo que tiene que solucionar todas las cosas. Yo creo que los problemas donde se tienen que solucionar, ¿no? El lugar exacto, para eso están los políticos, los debates que haya que hacer. Pero desde luego que es una pena porque todos queremos ver primero el espectáculo de la Vuelta y luego evidentemente que no pasen cosas que a veces son también muy desagradables. Bueno, son muy desagradables.
Sí, sí. Esta tarde hemos conocido también la noticia del bombardeo de Israel en Qatar, luego también hemos conocido en Doha y ahí pues también sí, nos contabas que tienes algún ex de tu equipo, ¿no?
Fíjate, están ahí Santi Denia, Pablo Amo, Julen Lopetegui y mucha gente y más amigos. Pues todos preocupados porque espero que no hayan les haya afectado en nada. Espero que haya sido así.
Les has mandado mensajes,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro. Por supuesto. Todavía no me han contestado, pero vamos, espero que esté todo bien y controlado y que esté en perfectas condiciones todos.
Bueno, ¿estás en tu mejor momento como seleccionador?
Bueno, posiblemente sí. Yo soy un hombre de todas formas muy analítico. Tampoco tengo muchos altibajos. Creo que siempre mantengo un equilibrio. Y he disfrutado mucho siempre, pero evidentemente los resultados, y más que los resultados, como siempre digo yo, el proceso, el camino, las maneras, la forma, pues es lo que me hace sentirme más feliz y creo que en ese proceso, que necesitaba un tiempo, pues se están viendo además resultados.
Claro. Yo el otro día decías, es que no, aunque hasta su mayor enemigo dirá que ¿por dónde le entro yo a Luis de la Fuente? ¿Qué debate? Si es que la lista... No cuestiona a nadie. El 11 titular, los resultados. ¿Notas que ahora sí que hay ahí fuera un mayor consenso? Aunque tú sí que has dicho, algunos deberían pedir perdón, dijiste en alguna ocasión y tal, pero más allá de eso, ¿notas que ahora sí que hay un consenso general en España contigo?
Mira, empiezo con esto último, de verdad. De pedir perdón o no, yo creo que cada uno es consciente, somos ya mayorcitos y tenemos que saber lo que decimos y por qué lo decimos y qué motivos tengo para decirlo. Y todo es respetable, no tengo ninguna crítica al respecto. Y luego, pues, yo me he limitado en hacer mi trabajo. Y yo estaba seguro de lo que tenía en mis manos, sabía seguro el camino que teníamos que caminar y era cuestión de tiempo. Vuelvo a decir, cuando dice enemigos, yo creo que no tengo ningún enemigo. Entiendo que puede haber gente que discrepe, que tiene que ser así, es esta vida. Aquí discrepamos, como, lógicamente, hay que de todo, pues de casi todo. Pero yo lo entiendo. Ya a mí la crítica no me ha molestado nunca. nunca. Cuando es fundada, cuando es cierta, cuando es veraz, cuando es documentada y cuando no y que no es interesada. En ese sentido entiendo la crítica perfectamente. Ahora, en el otro camino, pues creo que no es honesto. Pero vamos, olvídate, estoy feliz y disfrutando, insisto, de esto, no de este momento.
Pero, por ejemplo, te ha molestado que dijese, es que no sabe de fútbol, es un buen gestor, lleva a los chavales, tal, pero vamos a ver si es un buen entrenador de fútbol. Bueno, pues el tiempo está demostrando que además de todo eso, Luis de la Fuente con un segundo, con otro segundo, con Pablo Amo, sin Pablo Amo, pero... Esa crítica ha existido y a ti te ha llegado,
sí,
¿no?
Sí, pero...
¿Estará preparado Luis de la Fuente? ¿Estará preparado para plantear los partidos, para saber reaccionar sobre la marcha? ¿Será un entrenador de fútbol preparado para la absoluta?
Pero si yo dudas, y que, vos decís, que haya gente que pueda discrepar en algún momento, si yo lo entiendo, es que es normal y natural. Ahora, que también es normal y natural tener la gallardía suficiente para decir que yo lo he hecho, me he equivocado. Y tan sencillo. Si es que alguno lo piensa, ojo, que aún así puedes pensar que todavía no estás equivocado, pues me parece fenomenal.
¿Y crees que algunos lo piensan, pero no lo van a decir?
No, es que no me. De verdad, es que no lo pienso, créeme, de verdad. Pienso cero segundos de mi vida en eso.
Haces bien.
En serio. No pienso para nada.
Ahora mismo, fíjate cómo está el equipo, ¿no? ¿En qué momento? Antes te he dicho, ¿estás en el mejor momento como seleccionador? ¿Crees que sí? Y el equipo está en su mejor momento. Venimos de ganar una Eurocopa. Antes se ganó una UEFA Nation League. Luego subcampeones de la siguiente UEFA Nation League. Pero el equipo como grupo, futbolísticamente y desde el punto de vista del grupo humano, ¿es el mejor punto del equipo?
Mira, voy a utilizar una frase que me gustó mucho el otro día. Perdón.
Sí.
Antes de nada, perdón.
Por favor.
Quiero decir dos cosas antes. Y ahora retomamos este tema.
Sí.
Primero, es que empezamos la campaña, empecéis este año la temporada.
Sí, sí.
Con mejor de las suertes, sois muy buenos.
Muchas gracias.
Espero que vaya todo muy bien, como ha ido siempre.
Pues ¿vale? lo mismo decimos.
Y mejor, que yo creo que mi filosofía siempre es que se puede mejorar. Hay que hacerlo mejor.
¿Sabes que por esto te van a llamar pelota? Bueno, ¿que eres pelota con la prensa?
Pues me parece fenomenal. Yo lo que soy es educado y deseo bien a la gente. No, si eso es el pelota, pues seré pelota, pero me gusta desear bien, el bien a la gente. Segundo, que no tuve oportunidad, porque además la oportunidad del otro día de felicitar a Carlos Alcaraz por el exitazo. Justo yo terminé la rueda de prensa y creo que terminó el partido unos minutos después.
Te estabas marchando porque lo estaba escuchando yo cuando te hice la pregunta en Carrusel y saliste por la puerta con Ladis y cuando cerraste la puerta era el punto de partido de Carlos Alcaraz. Acababa de terminar.
Y bueno, y dicho esto, al hilo de que estábamos hablando, dices, creo que es la mejor versión del equipo que se ha visto hasta ahora. Coincide con un poco el planteamiento que hizo el otro día Alcaraz.
Sí.
Me pareció fantástico y además me encanta esa actitud. Y nosotros exactamente igual. Yo creo que es el mejor momento de la selección desde que estamos en la selección, pero no es el techo que podamos tocar. Y lo dije también el otro día. Este equipo, yo no le veo techo. O sea, creo que hay una capacidad de mejora, de seguir creciendo. Primero por el talento de los futbolistas, su calidad, la actitud de los futbolistas que son inagotables, insaciables, que digo yo deportivamente, quieren ganar otra vez y otra vez y otra vez y más y más y más, y aceptan muy bien además el mensaje de que mañana, yo creo que os he comentado, y siempre cuando terminamos los entrenamientos, siempre les doy las gracias porque es difícil no hacerlo porque lo hacen tan bien, pero digo, señores, mañana hay que hacerlo mejor. Y ellos ya muchas veces cuando eso me digo mañana me dicen, hay que hacerlo mejor, lo dicen ellos, pues sí, yo creo que siempre en esa mejora, y este grupo es, insisto, incansable. Pues,
pero sientes que todavía, no han tocado techo. Este equipo no ha tocado techo.
Hay mucho todavía margen de mejora. En el propio desarrollo de los futbolistas, que están ya más estabilizados, digamos, pero es que esto es un ente vivo, porque ya veis que se incorpora gente que aporta cosas nuevas. Sí. Entonces, esa constante actualización de las posibilidades y de las condiciones del equipo, pues hace que yo piense que todavía queda un margen de mejora grandísimo.
Este buen momento de la selección es evidente que tiene un principal culpable, más allá de los buenísimos jugadores que tenemos y de esta generación, que eres tú, que es Luis de la Fuente. ¿Eso crees o te hace gracia cuando alguien dice, está crecido Luis de la Fuente?
Sí, me hace gracia, porque creo que me conocéis. Y nada, simplemente yo lo que trato
es... Como le va bien, saca pecho, se ha crecido.
No, que va. Bueno, no sé, tendrán que justificarlo con algún argumento, ¿no? Decirlo, pues decir mil cosas de mí. Pero habrá que justificarlo, ¿no? Habrá que ver si que se acierta. Y yo tengo la ventaja de que desde el primer día hasta hoy me he comportado exactamente igual. Se me criticó que os tratara bien. Es que no tiene más mérito que tener una buena educación. Que
gracias a Dios la tenía. Y llamar por el nombre al periodista.
Pues exactamente, pero es tan sencillo como que...
Te lo sabes todos.
Pues sí. Sí, porque trato de poner interés por las personas con las que hablo y con las que estoy conviviendo. Y vuelvo a decir, no tiene más mérito que haber recibido una buena educación en mi casa, en mis padres, que siempre hablo, y en mi colegio. Bueno, pues yo soy de esa etapa, de esa generación, y para mí eso es muy importante, mirar a la gente a los ojos y tratarte por tu nombre. Yo no he tratado a ningún futbolista de ya, a ninguno. Algunos sí, porque al final yo he tenido futbolistas con el mismo nombre de pila y que era un lío, decías fulano y te miraban los tres. Y al final ya tenías que decir el apellido de alguno, pero a mí me gusta al futbolista llamarle por su nombre. Y es lo que pretendo hacer. Lo que digo, lo que pretendo hacer, que hago y he pretendido en toda mi carrera. Lo sigo haciendo, pero exactamente igual con cualquier persona con la que me cruce en mi vida. Y por supuesto, si estamos teniendo una relación profesional, pues faltaría más que no supiera tu nombre, hermano.
Algunos dicen que lo de Luis de la Fuente crecido es cuando, por ejemplo, has dicho en alguna rueda de prensa, pues algunos deberían pedir perdón. Entonces algunos han dicho, ahora está crecido porque está ganando. A eso me refiero, o a eso no, creo que se refieren los que dicen, bueno, joder, Luis antes no era así.
Ya, pero bueno, de todas formas, en algún momento también tenemos derecho un poco a rebelarnos, ¿no? Contra la injusticia, que por lo menos que yo veo, que eso puede ser una visión muy subjetiva, es una visión subjetiva, pero cuando uno ve que se está haciendo algo injusto, y vuelvo a decir, sobre todo en una base de una falsedad o indocumentación o infundio, yo creo que es justo también de vez en cuando rebelarse y decir simplemente pues eso mismo, que tampoco acuse a nadie. Pero es un momento en que pues que necesitaba también sacar un poco lo que tenía adentro. Sin más.
De todas formas, me imagino que tu mejor termómetro es la calle. No sé si has notado también qué te dice la gente por la calle. O sea, mira, después de estos partidos que te has encontrado viniendo a la radio.
Mira, Manu, créanme, os lo digo, siempre he insistido mucho en este tema. Yo sigo haciendo la misma vida que hacía hace 2 años y medio, 3 va a ser ya, si es que en diciembre. Voy a los mismos sitios, estoy con la misma gente. La gente me trata exactamente igual de bien. Yo me he sentido el cariño en la gente, voy por la calle, me para la gente, me saludan. Llego a entrar a un restaurante y se levantaron y aplaudirme. Yo dije, pero esto es una cámara oculta, no viene aquí los inocentes, inocentes.
¿Eso cuándo?
Pues hace recientemente, pero también hace más tiempo.
Sí, sí.
Quiero decir que la gente me ha tratado siempre y me trata muy bien, con mucho cariño, mucho respeto. Y yo me sentí muy querido siempre y me siento muy querido. Pero fundamentalmente porque, vuelvo a decir, es que yo trato de estar, creo que también una parte de la responsabilidad que tenemos, además de evidentemente, de trabajar, de dirigir, nuestra responsabilidad profesional, está en una responsabilidad con la gente. Nosotros representamos algo muy importante, que yo quiero también transmitirlo, por eso insisto también muchas veces en ello. Estamos representando un país, un sentimiento de nación. Yo cuando he viajado por muchos países, he jugado más de casi 200 partidos internacionales en todas las categorías y he visto la reacción de muchos países de los aficionados con sus selecciones. Y dices, joder, qué bonito. Pues algo que también dije en su momento cuando me hice cargo
de la selección. Querías hacer un equipo de 48 millones y que este fuera un club de
10, porque recordáis, ha ganado Nadal, cuando ha ganado ahora Carlos, siempre le parece que une, y ese espíritu del 2010, créeme. Yo siento que en la calle se está viendo los niños con camisetas de la selección, los padres, los partidos donde hemos ido a jugar, la gente increíble. Ahora viajan con nosotros cantidad de aficionados a países donde hemos estado ahora tanto en Turquía como en Bulgaria, como cuando estuvimos en Suiza, que hubo casi 3.000 personas en Suiza y en Dinamarca, españoles. O sea, dices, algo, bueno, se ha removido.
Algo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo bien.
Sí, pero que digo que no tiene más mérito que simplemente pues
los entrenamientos a puerta abierta.
Claro, sí, sí.
Bueno, yo por ejemplo, yo hemos visto en muchas épocas, pero entrenamientos a puerta abierta en Las Rozas.
Eso ayuda,
claro
que ayuda.
Me gusta llegar pronto y la cola da la vuelta a la ciudad del fútbol.
Cerca de 3.000 litros.
¿Tú la has visto alguna vez? ¿Alguna vez has visto la cola que hay fuera?
No.
¿En alguna imagen o algún vídeo?
No, pero es por la parte de arriba de la grada, no solo de la grada, sino la parte del muro. El mural que está pintado además ahora precioso también, pues ves, claro, ves gente por allí o ves por la...
Porque los que no caben sentados ya los colocan ahí, claro, para que la gente no se quede sin verlo.
Bueno, pues hemos pretendido siempre estar cercano a la gente, Javier, y porque es que además, vuelvo a decir, es que es muy bonito. Si esto es hacer cantera, claro. Y cantera es la gente... Mira, yo hay una cosa que me gusta mucho y también voy a... es ver la cantidad de camisetas de la selección que ves por ahí, en la calle, que ves ya de manera... Un día cualquiera,
que no hay partido y que no hay tal.
Y me gusta mucho cuando vamos nosotros, me gusta a todos los críos con la camiseta de la selección. Yo por eso también comentaba el otro día que esta es la selección española, joder. Aquí no vienen de los clubes, Yo sé que es muy bonito el debate de la prensa, que si viene que no, tú tienes que yo pienso si viene de donde deja de venir. Yo bien, que estos son jugadores de la selección española. Y por eso me gusta que la gente que va a ver a la selección española, lejos de llevar su camiseta de club,
sí, sí, lleva la de su otro club, que es la selección española.
Es muy bonito.
Te preguntan Herráez, Meana y Romero, pero ahora que ya está todo afortunadamente tranquilo, los resultados, el tiempo, hubo una época también de turbulencias con tu contrato, con no sé qué, que afortunadamente queda muy lejos. Fíjate, ya renovaste, contento, hasta la Eurocopa de 2028.
Si Dios quiere.
¿En algún momento pasó por la cabeza de Luis de la Fuente irse? ¿Llegaste a plantearte en algún momento, me voy aunque no? No, no, nunca. No,
nunca. Es que además, créeme, y estoy muy agradecido aquí a la Real Federación Española de Fútbol, la confianza que siempre ha mostrado en mí, pero que siempre hemos estado cerca, siempre. Pensé que había pues, una lógica negociación, ¿no? En ningún momento. Pero yo decía antes del orgullo, lo que significa ser seleccionador, es que para mí no hay mayor orgullo que representar a tu país. Ser seleccionador nacional. Cuando vas en el otro día salíamos de viaje, veníamos de viaje de Turquía, y te en el avión te dice la tripulación saluda a los componentes de la selección nacional de fútbol. Y dices tú,
eso somos nosotros.
Es que somos nosotros. Eso es tremendo. Yo, para mí, eso es lo máximo. Entonces, ser seleccionador no tiene precio.
¿Se puede comparar esta selección que ha ganado la Eurocopa con la selección del 8, 10 y 12?
Yo, esos debates, la verdad,
ya, que no. Sí, sí.
Es que además, quiero decir, no lleva ningún.
Yo parte. Creo que no. No, o sea, digo pero, que todavía es pronto. No creo que no puedan llegar, además, digo que todavía es pronto. Pero no sé si tú crees que sí que se admite el debate futbolístico de este equipo con aquel.
No, yo primero no entraría. Permitidme.
Sí, sí, sí.
Yo no entro en ese debate, no entraría nunca. Cada uno, o sea, cada selección fue grandiosa en su época. Y esta también. Esta ha sido campeona en una Eurocopa histórica.
Sí,
nunca
sí.
Se había ganado de esa manera.
Inmaculada, oh.
Dicho eso. Pero todavía tiene un margen, todavía queda mucho recorrido esta selección. Con el paso del tiempo, pues habrá gente que dirá, ¿quién es el mejor jugador de la historia para ti? Pues uno pensará que uno, otro, y otro, pero que no tiene más mérito, no tiene más importancia más que a veces el gusto, esa subjetividad.
Te voy a hacer una, a ver si te mojas un poco más. Te iba a decir, ¿de tu equipo crees que habría algunos jugadores que serían titulares en aquella?
Yo creo que sí. De igual manera que seguro algunos de ellos podían ser titulares en esta.
Claro, claro.
O algunos son muchos. Es decir, luego los futbolistas.
Cuatro, cinco.
Tienen cabida, tienen cabida. Yo lo que pasa, por eso digo que no se puede comparar. Mira, no eran ni los tiempos, ni las maneras,
claro,
ni
sí,
las
sí.
formas. A mí cuando me hablan de nuestra época, si podríamos jugar al fútbol ahora actualmente, digo, claro, pues por supuesto que sí, en nuestra época. Yo me retiré hace ya muchos años. Pero claro que sí, ahora. Claro, si comiera lo que comían ahora, me cuidan lo que me cuidan ahora, utilizan el material, los campos están como ahora, pues por supuesto que jugar. Pero ahora no es comparable
ya,
nuestras
la
condiciones
época,
a las
sí.
ahora, a las actuales.
Ahora, como,
ahora
fútbol, como ganemos la segunda estrella, igual bueno, ya sí hay pues, que empezar a comparar, ¿no?
Pero bueno, es que antes tenemos otra competición muy bonita que nos hace muchísima ilusión. Primero que vamos a clasificarnos,
sí, claro.
A certificar la clasificación. Queremos seguir haciendo historia, porque esta selección ya ha hecho una parte de historia del fútbol español. Queremos seguir haciendo historia. Tenemos en marzo, Dios lo quiera, la finalísima.
Sí, sí. Es verdad.
Y no queremos,
qué bonito partido.
No queremos
qué bonito,
perder.
Qué bonito partido.
Además,
¿te hace más ilusión la finalísima que la UEFA Nations League, por ejemplo?
No, me hace igual. Lo que igual. Pasa es que te voy a decir una cosa. La connotación,
es que partido,
de, la connotación de la finalísima tengo especial ilusión porque sabéis que tenemos. Desde aquí le mando un saludo muy entrañable a Leo Scaloni, que es tiene muy buena relación y la admiro mucho. Me gusta mucho su cómo en su faceta profesional, en su faceta personal, los mensajes que envía, me siento muy reflejado en él. Y entonces me apetece mucho tener ese
España-Argentina precioso antes del Mundial, fíjate, vale, casi nada.
El Larguero con Manu Carreño.
Bueno, seguimos en este larguero, en la semana en la que ya ha vuelto a la cabeza, vuelve a estar ya puesta en el fin de semana ahí en la Liga, después del 0-3 a Bulgaria y del 0-6 a Turquía. Romero y Herráez que nos lo han contado. Entonces, Meana, preguntas para el míster.
Bueno, no, yo primero quiero decir ya para el tono del que oiga lo de pelota y todo esto, que el respeto ni se pide ni... el respeto se gana. Entonces, el respeto y el cariño no se pide, se gana, y usted se lo ha ganado, y creo que se lo ha ganado en buena lid. Y luego no estoy de acuerdo con Manu. Dice Manu... usted ha ganado todos los debates, los está ganando ahora, pero hubo muchos debates al principio que sí que estaban encima de la mesa y yo no sé si de lo que más orgulloso está el seleccionador nacional es que cuando llegó en las primeras ruedas de prensa, porque ahora ahora es muy fácil, ahora es todo unánime, todos son muy buenos, da igual que salga uno, Pedro Porro, Carvajal, Cucurella, de lo que se dijo de Cucurella,
claro.
Era es
uno, claro, por eso mejores. Digo que ha terminado ganando todos los debates.
Sí, pero que al
principio... Que ha ganado todos.
Al principio, claro,
al principio no ganaba ninguno.
Pero aparte de cómo jugó el otro día el sí, equipo, sí. Que es un escándalo y un reconocimiento mundial, que ahora es fácil decir todos los debates están ganados, de lo que usted más orgulloso se siente es de las primeras frases en ruedas de prensa cuando decía, y no todo el mundo le creía... Tenemos los mejores jugadores del mundo y además de eso quiero que sean buenas personas. Porque la gente sí. También le vaciló con esa frase de tenemos a los mejores del mundo, que entonces estaban entredicho, pero es que además quiero que sean buenas personas. Y lo repetía hasta la saciedad.
Sí, y sigo repitiéndolo, Antonio. Yo para mí, tan importante es ser buen profesional, buen futbolista, que lo son, pero que además sean buenas personas. Hemos hablado antes un poco, así hemos pasado un poco por aquí, antes sí, de entrar sí. en antena, de los egos. Este equipo no hay lucha de egos, pero porque son buena gente.
¿No tiene miedo que llegue el ego con el triunfo?
No, porque los conozco. Porque los conozco muy bien, porque también yo soy seleccionador. Soy entrenador de fútbol, pero soy seleccionador. ¿Qué hace un seleccionador? Seleccionar. Entonces yo selecciono a los jugadores y a las personas que sé que encajan dentro de un proyecto, de una idea, de un modelo, de una idea... Que yo sé que van a desarrollar esa idea en la mejor de las condiciones y en situaciones que además en los resultados favorables puede ser más sencillo, pero también sé que cuando no llegarán los buenos resultados, estos jugadores no fallan, porque son ante todo, insisto, son buenos compañeros, son solidarios. Es que buena persona en el fútbol, los que hemos estado en un vestuario, ¿qué es ser buena persona? Muchas cosas, pero ser buena persona en el fútbol es ser solidario, ser generoso, ser buen compañero, ser poner el bien común, el bien del equipo, anteponiéndolo a tu bien individual. Eso es, y estos jugadores tienen muchísimas más virtudes, y una de ellas es que son buenas personas.
Y cuando escuchaste a Hansi Flick decir los egos matan el éxito en un equipo, sí, te preocupó, bueno. Porque hay muchos del Barça que estaban contigo. Te preocupó, dijiste, a ver si está viendo Hansi Flick algo que me va a preocupar a mí.
No, yo creo que hablo claramente por lo que pueda. Yo no sé cómo ve en su equipo, no tengo ni idea. Cada equipo, cada entrenador, interpretamos nuestra situación de manera muy particular, porque yo, la interioridad del vestuario, eso es muy difícil. Pero en nuestro vestuario no hay egos, no hay conflictos, todo lo contrario. Cada uno acepta el rol que tiene que aceptar con total y absoluta normalidad. Y al hilo de lo que decía San Antonio, yo conocía... ¿Os acordáis que os dije el primer día que llegué? Que dije, hay pocos... Joder, ¿ahora qué van a decir ahora?
Ahora te ríes, a ver qué vas a decir.
Que conozcan en España el fútbol, el presente y el futuro del fútbol español.
Y te cayó.
Y dije yo, pero lo decía que, sin más mérito que el haber hecho, igual digo yo, al igual que el resto de mis compañeros de seleccionadores. Sí. ¿Por qué? Porque habíamos hecho un gran trabajo. Hemos trabajado mucho en la federación, llevábamos muchos años, conocemos muchas generaciones de futbolistas que no las conoce nadie, y nosotros sí. Pues eso era una ventaja. Y yo sabía que teníamos aquí a los mejores futbolistas del mundo. ¿Por qué? En muchos conceptos. En interpretación del juego. El futbolista español interpreta el juego mejor que en ningún otro lugar del mundo. Técnicamente, ¿qué os voy a contar? Trabajan fantásticamente en los clubes, tienen cada día mejores entrenadores, los futbolistas se forman en los clubes cada día de mejor de las maneras. Tácticamente somos muy buenos, físicamente se ha mejorado muchísimo, se ha mejorado, quiero decir, con los futbolistas de hace 40 años. Ya estamos ahora, ya no hay diferencia con otros países que tenían antes fama de ser físicamente más potentes que nosotros, ¿no? O sea, quiero decir que entonces, en ese contexto y en esa realidad, el futbolista español es, en mi opinión, el más completo del mundo. Por eso siempre he dicho y sigo defendiendo que tenemos los mejores jugadores del mundo.
Y luego una curiosidad de esta concentración, porque es una cara nueva que a la gente todavía no le ha llegado del todo porque se anunció su fichaje, es Aitor Caranca. Se ha estrenado como director deportivo de la federación en este viaje. Bueno, hemos visto que está presente en su rueda de prensa cuando habla. ¿Cómo ha sido esa primera relación? ¿Cómo es y cómo le descarga de trabajo?
Bueno, Aitor...
¿Siente que necesitaba un poco de descarga de trabajo más allá del vestuario?
Sí, totalmente. Primero he de decir que yo con Aitor nos conocemos hace mucho tiempo, coincidimos, yo mi último año en el Athletic fue su primer año en el Athletic, bueno, que tuvimos una relación muy breve, pero desde entonces, pues haber sido compañeros, pues nos ha permitido tener cierta cercanía, ¿no? Y luego el paso del tiempo, pues también hemos tenido oportunidad de coincidir en diferentes situaciones y siempre con una muy buena
energía, ¿no?
Eso, buenas energías. Y por supuesto que necesitábamos una figura de pues como Aitor Caranca, pues para muchas cosas que yo he tenido que hacer durante parte de estos dos años y medio, ya, insisto, casi tres, que no me correspondían y he tenido que estar, pues he tenido que hacer de todo, de interlocutor, de representación institucional, de hablar con vosotros de cosas que no tenía por qué hablar.
Sí, hacer de portavoz.
Entonces, ahora todo eso, Aitor se encarga de ello, por supuesto, además es un profesional muy valorado, ha sido entrenador, muy bueno, mucha experiencia en el fútbol y buena persona también. Entonces, estamos encantadísimos de que esté con nosotros, que nos acompañe en este viaje y creo que vamos a hacer un gran equipo. Bueno, ya forma parte de este equipo y vamos a hacer un gran equipo.
Te agradecemos que no te llevaras a Rafa Alcorta también.
Joder, pues Rafa, ¿qué te voy a decir? Rafa es amigo mío, joder, Rafa, somos casi, te diría casi de la cuadrilla, casi.
Te lo hubieras llevado, si hubieses podido también te lo hubieras llevado.
Bueno, yo, Rafa, ya habíamos hablado y fue una de mis propuestas, pero no, como que a mí, vamos a ver, yo no tuve que proponer, a mí me dijeron si veía alguna persona que podía indicada para este puesto, yo en su momento hablé de Rafa Alcorta y Rafa, hemos hablado mucho de este tema. Y él estaba encantadísimo también, pero bueno, luego ya desconozco cómo ha sido las interioridades de esas negociaciones o no negociaciones o lo que hubieran hablado. Y bueno, pues no pudo ser. Pero bueno, yo sé que está feliz con vosotros, está encantadísimo. Y es muy bueno para vosotros porque tenéis a alguien muy bueno al lado.
Buena persona y muy buen comentarista. Más preguntas para Luis de la Fuente.
No hay rueda de prensa y no hay entrevista en la que no le preguntemos por Lamine Yamal, ¿no? Siempre habla muy bien de Lamine porque es que es buenísimo, ¿no? Mi pregunta es, ¿tiene miedo Luis de la Fuente a que Lamine Yamal en algún momento, pronto, porque es un chaval joven, se pueda crecer?
Que no, Javier, de verdad, es que una cosa es la que seguramente la imagen que se traslada fuera, al exterior, digamos, y otra es la interioridad de Lamine. Lamine es un chico que yo el otro día puse en valor, porque es que es verdad, que pongamos en valor esos valores, porque la gente joven, si no se queda con lo que dije también el detalle de Ibiza, que no ganan por ir a Ibiza, que ganan porque entrenan tanto Carlos Alcaraz, que insisto, como Lamine, 4 horas al día, en gimnasio, fisio, nutricionista, cuidados psicológicos, lo que insistía también es entrenamiento invisible, que eso es lo que hay que poner en valor. Y Lamine es un chico con 16 años, tened en cuenta, bueno, 18, pero quiero decir que empezó con nosotros con 16, que ha demostrado una madurez impresionante, que no es nada fácil con aguantarse esa presión con 16, 17 o 18 años, la presión que está soportando, y la vive con una naturalidad y un control, desparpajo digo, por el desparpajo típico de la edad, pero un control que es admirable. Entonces yo cuando tenemos las conversaciones que tenemos privadas, pues por supuesto que es un crío, tiene 18 años y tiene que estar en proceso de madurez y de aprendizaje, lógicamente, faltaría más, pero yo me quedo asustado cuando ya, con las cosas que las reflexiones que te hace y lo celebro que sea así, o sea, que por eso digo que
y tienes no, que hablar mucho con él o no, le das algún consejo,
bueno,
sigues hablando
hablamos, sí, bueno. Claro que sí, a mí me gusta estar muy cerca del futbolista y sobre todo que el futbolista esté seguro, que esté confiado, que esté tranquilo y que sepa que hay una comunicación abierta y que yo entiendo muchas cosas que seguramente pues bueno, igual otros no lo entienden, pero como tengo que vivir tantas situaciones con tantos jugadores, pues enseguida, yo tengo lo que digo, ese sexto sentido, que enseguida me anticipo a las situaciones que se puedan presentar. Dicho esto, me gusta hablar con ellos, pero fundamentalmente, bueno, con los veteranos también, pero hablas de estos temas.
Ya.
Pero con la gente joven sí, sí. Hay que
educarle, guiarlo,
hay que formarle,
¿no?
Hay que
oye, nunca, fíjate que hemos tenido muchas veces, perdona Javi, el mejor equipo del mundo lo hemos tenido, es obvio, pero nunca hemos tenido el mejor jugador del mundo. ¿Crees que Lamine puede ser, porque Pelé, Di Stéfano, Maradona, Messi, no sé qué, todos los que sean, sin embargo, en España nunca ha sido un jugador que unánimemente a nivel mundial haya sido reconocido como el mejor futbolista del mundo? ¿Crees que Lamine puede conseguir eso? ¿Que se le puede llegar a conseguir sin meterle presión al chaval? Que es un,
sí, no,
¿pero
mira,
tú le ves con esa proyección?
Sí, déjame decir, sí, sí. Yo creo que injustamente en el fútbol español ha habido futbolistas que podían haber sido los mejores jugadores del mundo, y he comentado estos días, léase Iniesta, Xavi Hernández, Xavi Alonso, Raúl, o sea, futbolistas que en mi opinión podían haber sido considerados los mejores del mundo en su momento, y Lamine tiene potencial para serlo, pero hay otros jugadores que... Es que yo creo, por eso siempre hablamos, ahora estáis hablando mucho de Lamine, pero ¿qué me decís de Mikel Merino, o de Fabián, o de Pedri, o de Dani Olmo, o de seguimos, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía antes, Antonio ha hablado de Cucurella. Pues es que tenemos la suerte de contar con muchos futbolistas que, vuelvo a decir, claro, son opiniones personales, son los mejores jugadores en sus posiciones en el mundo. Ahora, que luego haya organismos que digan uno u otro, pues ahí ya se me escapa, pero para mí tenemos futbolistas que podían ser considerados los mejores jugadores del mundo en sus posiciones.
Y ahora
me diréis, joder, pues entonces ¿cómo no vas a ganar?
¿Le van a dar a Dembélé el Balón de Oro? Seguramente dicen.
No lo sé. Sí, yo,
tú se lo darías a un español, ¿no?
Por supuesto. Yo siempre apuesto por el producto nacional, el siempre lo habéis dicho. Pues tanto que lo están nominados Fabián y Lamín. Yo estaría feliz con cualquiera de los dos, como lo estuve cuando el año pasado le dieron a Rodrigo y a Lamín también el mejor joven, o a las futbolistas españolas, por supuesto. Pero yo apuesto siempre por el producto español y el producto nacional, y lo he dicho muchas veces, que tenemos, decía Antonio, los mejores jugadores, y siempre he dicho, yo lo que lamento muchas veces es que tengan que irse de fuera a jugar de España y no se den cuenta antes del valor y el potencial que tienen estos futbolistas españoles, que se han tenido que marchar jugadores jóvenes, me viene a la cabeza Dani Olmo, a Croacia, a Alemania, sí, sí, para que luego nos demos cuenta el futbolista que es. Por favor, ya lo veíamos nosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.